Bueno, pues bienvenido a la sección Tesoros de la Torá. Vamos a seguir estudiando los 613 mandamientos y el día de hoy llegamos al mandamiento 437. Mandamiento 437 que está en Deuteronomio 12, versículo 4 y corresponde al mandamiento negativo 251. ¿Qué nos dice este mandamiento? Dice, no borrar los nombres sagrados ni escritos alguno que contenga santidad y no desmantelar ninguna casa de servicio a Hashem. ¿Ok? Bueno, pues vamos a examinar en lo que dice Deuteronomio 12, versículo 4. Vamos a este pasaje y vuelvo a repetir de qué consiste este mandamiento. Dice, no borrar los nombres sagrados, ni escrito alguno que contenga santidad y no desmantelar ninguna casa de servicio a Hashem. ¿Ok? Mandamiento 437. Entonces vamos a Devarim, el libro de Devarim, capítulo 12, versículo 4. Pero me gustaría tomar el contexto de los versículos anteriores. Dice así. Vamos a Deuteronomio 12, verso 1, vamos a barrar desde ahí, dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que el Eterno, tu Dios, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis, sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Adonai vuestro Dios. Ok, perfecto. Fíjense, entonces de este versículo se deriva esto que acabamos de leer, que tiene que ver con no destruyas absolutamente nada que tenga relación con los mandamientos de Dios, con la enseñanza de la Torá, con los lugares donde enseña la Torá. Entonces, se dan cuenta, es lo contrario a los versículos previos. De hecho, los mandamientos anteriores tenían que ver justo con eso, con destruir la idolatría, no sacar provecho de la idolatría, de todo esto que tiene que relación con los ídolos. Bueno, pues aquí lo ponen lo opuesto, es... ¿Sabes qué? Aquí tienes que mantener, sostener, ayudar, preservar a que los lugares que son donde se predica, digamos, el nombre del Eterno, en donde se enseña la palabra del Eterno, como dice, no desmantelar ninguna casa de servicio al Eterno. Entonces, pues los ejemplos obvios, pues era en aquel tiempo, en el tiempo de Moisés, el tabernáculo, posteriormente el templo, las sinagogas, lo que serían las escuelas de enseñanza rabínica llamadas yeshivot, etc. Ajá. Entonces, ¿de qué nos habla este mandamiento? Pues de tener respeto por ciertos lugares, por ciertas instituciones. A veces, pues los más jóvenes no conocen la historia detrás de lo que hay, de una escuela, de un lugar que se pudo levantar y realmente, pues, es todo un milagro definitivamente porque siempre hay oposición espiritual, siempre hay una adversidad cuando uno quiere compartir, cuando uno quiere enseñar, cuando uno quiere hacer un proyecto en el cual se va a difundir la Torá, pues por lo general hay adversidades y complicaciones. Entonces aquí el mandamiento es, tú sé lo opuesto a esto. Así como te ordené, destruye la idolatría, no tengas nada que ver con la idolatría, no saques provecho de ello. Destruye todo lo que pueda generar idolatría, por decirlo así. Dice, aquí al contrario, aquí es un mandamiento en ese sentido negativo, pero nos lleva a actuar. Y esto es algo curioso porque no todos los mandamientos negativos tienen esta característica. Hay ciertos mandamientos, por ejemplo, digamos no robar, en los que de alguna manera es una actitud más pasiva o más simple porque dices, bueno, pues si no robo, simplemente me quedo con los brazos cruzados y no tomo lo que no es mío y ya, o sea, relativamente más fácil. Pero aquí, aunque es un mandamiento negativo, es más bien hacia la actividad, ¿sí? Es algo que nos insta a tomar acción en esto. Entonces, les digo, hay que respetar, hay que cuidar las instituciones, los lugares en donde se comparte la palabra, Y tampoco con esto quiero así levantar devoción por algún, ahora sí que por algún templo, alguna iglesia, algún salón donde se predique la palabra, porque tampoco está a ese nivel, ¿no? Tampoco podemos considerar y hacer una comparación literal o una semejanza literal de que ahora una congregación o incluso una sinagoga, pues ya es el templo mismo, ¿no? No es exactamente igual, pero el espíritu del mandamiento, el propósito del mandamiento es, tienes que tú hacer algo para preservar estos lugares. Porque de no ser así, si cerraran todas las sinagogas, las congregaciones, las escuelas de enseñanza rabínica, las yeshivot, todo esto, pues entonces pues prácticamente es como cortar la mata, como dicen de ahí. ¿Sí? Se quitas la mata de raíz, ya no va a dar más, ya no va a producir más, y entonces es el fin, es el acabose. Entonces, de ahí la importancia. Acuérdense que, bueno, pues para la época de Moisés esto no se veía como si fuera en riesgo, ya que los levitas, además de ser miles, pues finalmente era un cargo heredado. Entonces, si un levita tenía 6 o 7 hijos, bueno, pues todos eran levitas. Y ya por lo menos si 3 o 4 tomaban el rol y tomaban la actividad, pues ya era bastante bueno. Pero hoy en día no es así, no es por una cuestión hereditaria. Yo no le puedo heredar a mi hijo el puesto y él lo va a tomar. No es de esa manera. Sino si hay un llamado, pero también hay alguien que decide acudir a ese llamado y calificar justamente también para ese llamado. Ajá. Entonces, bueno, pues aquí nos habla también incluso, como dice aquí, sobre los escritos, tener también respeto por nuestra Biblia, empezando por ahí, ¿no? Que es el escrito más sagrado que pudiéramos tener. Y a lo mejor esto de sagrado suena medio místico, ¿no? Porque a veces así como que, ay, el libro sagrado. Pero por supuesto que lo es. La Biblia es el libro de la vida y como tal debemos de verlo y cuidarlo y apreciarlo, ¿no? Algún día leía una de estas fotitos de Facebook que decían que si cuidáramos nuestra Biblia como cuidamos nuestro celular, no, pues ya seríamos unos eruditos, ¿no? Porque, ¿qué es lo que generalmente hacen las personas antes de dormir? Ver el celular. Lo primero que hace cuando se levanta, prender el celular o ver el celular, ¿no? Y estar al tanto de él, que ya le puse una nueva funda, que ya le puse una nueva pila, que ya le puse no sé qué aditamentos y lo estoy limpiando y lo estoy llevando a mantenimiento y estoy todo el tiempo pendiente, nada más suena y volteo, estoy en una junta y no me importa, así como que discretamente lo reviso, es más, ahorita mismo, ¿no? Entonces, dice, bueno, si con esa devoción y atención le pusiéramos a la Biblia, como lo hacemos con el celular, pues seríamos personas totalmente diferentes. Entonces, hay ciertas costumbres que se dan, por ejemplo, no poner una Biblia sobre un asiento, donde un lugar donde te sientas, una silla, un banco, ¿no? Porque pues se considera que no es como de respeto, no introducir una Biblia a un baño, por ejemplo, o aventarla, o dejarla así en el suelo. Mucho menos pues dejarla ahí, sin tocarla, ¿no? Sin leerla, ya se empolva toda. O sea, realmente tenerle, pues digamos que estima, respeto, cariño, incluso, ¿por qué no decirlo, no? Por nuestros libros de estudio de la palabra, por nuestra Biblia misma. Si tú no te has hecho de una Biblia, pues yo te invito a que de verdad pues, te hagas de una, que inviertas en ti, que ahora sí que no te dé temor. Invertir en algo que créeme que va a perdurar por mucho. Entonces, fíjense, en el judaísmo, cuando un Sefer Torah, cuando un rollo de la Biblia ya se daña y ya no se puede restaurar, los entierran, se va a un cementerio y se cava y se entierra y se sepulta. O sea, como por ese respeto por la misma palabra, como diciendo, no lo vamos a tirar ahí al bote de basura. No lo vamos a aventar ahí a algún terreno baldío, no lo vamos a quemar, no lo vamos a regalar, porque no, o sea, como que hay tanta, en este sentido, pues devoción, respeto, cariño, estima, que por eso es que se hace esto con los rollos de la Torá en una sinagoga, cuando ya están dañados y ya no se pueden reparar, ¿no? Entonces, pues me parece que es un mandamiento que tenemos que reflexionar porque pues no todos pensaban lo mismo, ¿no? La verdad es que no todos lo veían igual. Yo quisiera leerles un extracto de un libro que escribió Martín Lutero. Martín Lutero, pues, se considera prácticamente como el padre del protestantismo, de la reforma protestante que se dio en el siglo XVI. Y digamos que él como que tuvo diferentes posturas con respecto a los judíos. En un inicio como que los quiso hacer luteranos, por decirlo así. Los quiso convertir, pero pues no le hicieron mucho caso. Y entonces como que se volteó y como que se convirtió prácticamente, bueno, no prácticamente, sino yo creo que con sus escritos, pues en un antisemita. Y estos documentos se consideran de los documentos antisemitas más antiguos, prácticamente que se tienen registros. Y este libro se llama Sobre los judíos y sus mentiras, así se llama el libro. Y lo pueden encontrar ustedes en internet, si lo googlean, ahí lo van a encontrar. Y pues es un tratado antisemita, decía ahí que tenía 65 mil palabras, o sea que no es nada breve, ¿sí? Y escrita aproximadamente por ahí del año 1543, les digo, por Martín Lutero. Entonces les quiero leer nada más un pequeño extracto de este libro, que dice aquí en la sección 11 del tratado, aconseja a los protestantes llevar a cabo siete acciones corregidoras, así le llama él. Fíjense los consejos que da Martín Lutero y que evidentemente transgreden este mandamiento. Entonces, pues yo creo que por eso Lutero, no sé si se saltó el libro de Deuteronomio o no lo interpretaba así el mandamiento, más bien, ¿no? El versículo. Fíjense, dice aquí entre estas siete acciones que Martín Lutero proponía en su época. Dice, incendiar las escuelas y sinagogas judías y advertir a la gente sobre su presencia. Ese es el primer mandato que da Martín Lutero como acción correctiva, totalmente lo opuesto a lo que estamos leyendo. El segundo dice, no permitir que los judíos sean propietarios de casas de cristianos, remover las escrituras religiosas judías, negarle a los rabinos el derecho de predicar, no ofrecer protección a los judíos en las carreteras. Seis, para que se prohíba la usura, debe eliminarse el oro y la plata, permaneciendo bajo custodia, y que ésta sea devuelta a los judíos realmente conversos. Y siete, los judíos jóvenes y fuertes se deben de proveer azotes, hachas, palas y husos, a fin de que puedan ganar el pan con el sudor de su frente. Pues esas son las palabras o el consejo que el líder de la, pues sí, Iglesia Protestante daba en aquellos días, y bueno, se considera que este documento que se llama Sobre los judíos y sus mentiras, pues fue parte de lo que ayudó también a la promoción de Hitler, en la promoción que llevaba a cabo uno de los líderes de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Digamos que fue inspirada en este libro o en estos documentos antisemitas que servían para la propaganda nazi y pues crear y generar justamente el antisemitismo en toda Europa. Entonces, pues fíjense cómo es todo lo opuesto. Por eso les digo, nosotros lo vemos muy lógico, muy obvio, pero no todos lo van a interpretar así. Durante varios periodos, pues hay libros considerados, por ejemplo, como el Talmud y por supuesto la Biblia misma, fueron muchísimas veces quemados. Hay un dicho que dice que cuando se empiezan a quemar los libros, se termina por quemar a las personas. Entonces, cuando tú veas esto, ten cuidado. Y bueno, pues en momentos también, en periodos también tristes para el pueblo de Israel, cuando fue la invasión de Babilonia, pues no nada más evidentemente quemaron casas y quemaron lo que sería el templo, sino todo lo que contenía los templos, los pergaminos, los rollos de Torá, ¿sí? Posteriormente, cuando Roma ataca justamente ya también a Jerusalén en las últimas batallas, incluso después de la destrucción del templo, una vez más se volvieron a quemar pues muchísimos documentos, muchísimos escritos que contenían el nombre del Eterno y que llevaban a la enseñanza de la palabra. En la época de las cruzadas otra vez se volvió a dar esto, en la Inquisición, uf, ahí ni se diga, bueno, ahí no nada más quemaban los libros, ahí los quemaban vivos, ¿no? Y pues finalmente el más reciente, por decirlo así, el Holocausto. Entonces, les digo, nos parece obvio, nos parece lógico, pero durante tantos y tantos años la historia nos ha mostrado que para no todos es así de simple, ¿sí? Y bueno, hay una excepción, fíjense, hay una pequeña, digamos, pero muy particular excepción sobre este mandamiento. Porque parte del mandamiento dice no borrar los nombres sagrados, o sea, como no borrar el nombre del Eterno. Pero hay una excepción muy peculiar que la misma Biblia nos da. Yo quiero que me acompañes con tu Biblia a Números capítulo 5. Vamos a Números capítulo 5, versículo 11. Ok, ya estamos ahí. Fíjense qué interesante es esto. Les digo que todo lo que viene en la Torá tiene de repente ciertas intersecciones con otros mismos pasajes y que luego cobra un mayor sentido cuando lo vemos en el Brit Hadashá, en el Nuevo Testamento. Bueno, no nos vamos a detener mucho porque sí es un texto un poquito largo, pero en algunas Biblias incluso dice aquí ley sobre los celos, ¿no? Entonces, ahora sí que se le llamaba la ley del esposo celoso también. Y bueno, pues es un tema muy, muy complicado porque habla acerca del adulterio o de una posible infidelidad, mejor dicho, que hubiese cometido la mujer contra el esposo. Y bueno, vamos a leerlo. Dice el verso 11, también el Eterno habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la décima parte de una efa, de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Entonces, bueno, aquí rápidamente, pues resulta que, no sé, el esposo nota ya a la esposa medio sospechosa, que dónde fuiste, que con el vecino, que el amigo, que me lo encontré en el Facebook y que ya andan ahí otra vez platicando con el exnovio de la prepa o de la secundaria y entonces, pues como que ya andaba viendo cosas raras o lo que sea. El caso es que está celoso aquí y pues evidentemente ya tendría que haber tratado de indagar, no encontró evidencias, porque pues es obvio que el adulterio siempre se lleva a cabo pues en secreto, ¿no? Es lógico. Pero aún así, pues se podría ser descubierto, no se puede así. Entonces, pues dice que hasta como que podría llegarle de parte del Eterno así como un espíritu de ese sentido, como de celos, ¿sí? Y así como, bueno, pues de alguna manera se plantea, ¿no? Que Dios también es un Dios fuerte y celoso, como de cuidarnos en ese sentido, de ver dónde estamos, dónde está nuestro corazón. Dice que esta ofrenda que se llevaba, que traía a memoria el pecado, la idea es que ella se acordara por si se le hubiera olvidado, ¿no? Esto. Y bueno, uno de los propósitos de todo esto, detrás de todo esto, que además es algo súper extraño, porque de verdad, aún los mismos rabinos dicen, esto es una de las cosas más extrañas, de los rituales más extraños que pueden aparecer en la Biblia, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo era, pero el punto era la pureza familiar y la santidad que Dios está cuidando, ¿sí? Para el Eterno, si hay algo que es primordial en el seno de una familia, es justamente la pureza y la santidad. Entonces, este tipo de, pues, de transgresiones siempre en la Biblia son marcadas con un castigo, pues el más fuerte, ¿no? Entonces, por un lado, si la esposa no había hecho nada, ¿sí? Pues entonces se evitaba un divorcio ilegal, la mujer pues quedaba protegida y además demostraba públicamente pues que su esposo la había regado, que se había ido, que estaba mal y que pues ni modo, ¿no? Entonces, pues bueno, el esposo también se arriesgaba a que, imagínense ahí, llevar a la esposa delante de todos, delante del mismo sacerdote. Y pues ya simplemente el hecho de llevarla por esta situación, híjole, pues ya era así como qué pena. Pero vamos a ver qué dice el verso 16. Dice, el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante del Eterno. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. ¿Ah? Esta agua que le dice santa, bueno, es más bien como aguas corrientes, era esta agua que purificaba. Seguramente era el agua que se encontraba en el lavacro, que eran aguas que se usaban para purificar a la entrada del lugar santo y algunos aspectos rituales. Luego dice el 18, y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante del Eterno, y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sus manos sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. ¿Okay? Entonces aquí de repente habla de unas aguas amargas. ¿Okay? Entonces vamos a ver que estas mismas aguas que tomaba, el hecho de echarle este polvo, y ahorita vamos a ver qué más, se convertían, digámoslo así, en un agua amarga. Ajá. Dice el verso 19, y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y has cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, el Eterno te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo el Eterno que tu muslo caiga, que tu vientre se hinche y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo y la mujer dirá, amén, amén. Luego dice, el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. ¿Ok? Y dice el 24, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Así que, pues bueno, podría ser de diferentes maneras esta cuestión que se le hinchaba el vientre, el muslo, lo que sea. Ajá. Más bien esta acción será algo sobrenatural que iba a producir. Ajá. Les digo que incluso los rabinos consideran que no hay ningún precepto tan sobrenatural como este. Ajá. Y fíjense, aquí viene la parte que les decía, la parte medular de lo que les quería comentar. ¿No? En el verso 23 dice, el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y luego las va a borrar con las aguas amargas. Pero el hecho de que la mujer haya contestado amén, amén, para los rabinos también es un indicio inequívoco de que el mismo sacerdote escribía en alguna instancia del escrito, de alguna parte, el nombre de Dios. Ajá. Pero luego lo borraba con esas aguas y la mujer lo tomaba. Ajá. Ahora fíjense qué sucedía, dice el verso 25. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante del Eterno y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas. Y si fuera inmunda, hubiera sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Y su vientre se hinchará y caerá a su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda. ¿No? La fecundidad siempre en la Biblia ha sido vista como una de las más grandes bendiciones que pudiera recibir una mujer. Entonces, fíjense, si era culpable, no quiere decir que moría así de inmediato, así se caía, sino que sería maldición en su hogar o habría una maldición para su vida. Entonces, eso podría implicar, no sé, muchas maneras de verlo y de interpretarlo. Ya sé que iba a morir años después, y si moría, el adúltero que no se sabía quién era, se convertía en un asesino, ¿no? Y algunos dicen que incluso él también acarreaba esta maldición y también habría de morir. Ya en la época del segundo templo, dice que como eran tantos casos, esto se dejó de aplicar, esto se dejó de hacer. Y un detalle muy interesante, dice el Zohar, que es uno de los libros también místicos del judaísmo, dice que las aguas se hacían dulces si ella no era culpable, y entonces pues sí, como dice aquí la escritura, también era fecunda. ¿Sí? Entonces siempre había un acto sobrenatural en esta situación. ¿Sí? Y bueno, dice el verso 29, esta es la ley de los celos, cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasara espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante del Eterno y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado, ¿no? Bueno, pues será libre de iniquidad porque hizo lo correcto delante del Eterno. No hacerlo, pues sería como cargar cierta, pues, culpa. Ahora, no que sí que no pudiera perdonar, pero aquí estamos hablando de un caso en el que, pues, ya es otra situación de que uno lo niega, el otro dice que sí, en fin, ¿ok? Pero bueno, si tenemos ahí una pequeña pista rápidamente en el Brit Hadashah, ¿se acuerdan? En el Evangelio de Juan, cuando dice que Yeshua está escribiendo en el suelo, ¿no? Y es el único, digamos, registro que tenemos donde dice que Yeshua escribió. Ajá, en el Nuevo Testamento es el único registro donde Yeshua escribió algo. Y bueno, pues quién sabe qué estaría escribiendo en el suelo, en el templo. Algunos dicen que estaba escribiendo los 10 mandamientos, otros dicen que estaba escribiendo exactamente este pasaje. Y es cuando le llevan a una mujer que le dicen que la sorprendieron en el acto mismo del adulterio. Entonces, pues, qué curioso caso, porque no llevan al hombre. Si hubiera sido en el acto mismo del adulterio, pues ¿dónde está él? Porque de acuerdo a la Torah, de acuerdo a Deuteronomio 17 y Levítico 20, pues dice el adúltero y la adúltera morirán irremisiblemente. Entonces, pues no había ahí como vuelta de hoja. Si la encontraron en el acto, tenían que haber llevado al varón. O otra posibilidad es que simplemente asumían que ella era una mujer adúltera y bueno, pues ahí se la llevaron. El punto aquí es que para que la Torah se cumpla, fíjense qué interesante es, ¿sí? Yeshua es, digamos, quien toma el lugar de esta mujer adúltera, que representa, por supuesto, a Israel. Él toma el lugar de ella, él es el que toma las aguas amargas de la maldición. Y ustedes recordarán que en uno de los momentos finales, en cuando Yeshua está crucificado, él dice, tengo sed, y le dan a beber agua, a un líquido amargo. Ajá, que es justamente esta agua también, o sea, la representación de estas aguas amargas. Yeshua está cargando la infidelidad de la mujer, es decir, del pueblo de Israel, y finalmente pues estalla, digamos, su corazón, sus entrañas, porque la traducción de muslo y parte del cuerpo es como oscuro, como que no se sabe si es el pecho, es el vientre. El caso es que Yeshua toma esto, y digo que porque esta es la excepción. Porque aquí el sacerdote tomaba el nombre de Dios, escribía el nombre de Dios y lo borraba, lo cual pues se supone que está prohibido o estaría prohibido, ¿sí? En la Torá, como dice aquí. Pero ¿por qué hacer esto? Porque Dios está dispuesto a que su nombre sea borrado y el Mesías está dispuesto a cargar con toda la culpa con tal de que una familia no se desbarate. ¿Sí? Con tal de que haya reconciliación. O sea, para Dios es tan importante el tema del Shalom Bait, de la paz en el hogar, que está dispuesto, dice Dios, yo prefiero que se borre mi nombre a que una familia se desintegre. Prefiero que, dice Yeshua, prefiero cargar con el pecado de todos estos, pueblo infiel, y que el nombre de Dios también sea borrado. Y curiosamente que cuando Yeshua está siendo crucificado, también aparecen las cuatro letras del nombre de Dios. Ajá. Entonces, pues yo no creo que sea casualidad todas estas enlaces que tiene este mandamiento, este pasaje, con el pasaje del libro de Números, ¿sí? Donde dice, bueno, por un lado el mandamiento te dice, está prohibido borrar el nombre de Dios, pero aquí esta es una excepción. Y vaya que sí es una excepción muy particular, a tal grado que Dios dice, bueno, prefiero que se borre mi nombre con tal de que se mantenga una familia pues junta y reunida y que se conserve pues el enlace matrimonial. ¿Qué les parece? Pues está interesante este mandamiento, ¿no creen?